en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, como os prometimos a las 3 en punto estamos aquí con vosotros en un día en el que hemos conocido que el Tribunal Supremo puede haber zanjado la polémica sobre los riders de las empresas de reparto, de delivery, como se les conoce habitualmente en su acepción en inglés. El Supremo los considera falsos autónomos. Vamos a analizar en los próximos minutos esta importante sentencia y veremos si realmente además es tan importante como pensamos. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos en los próximos minutos, durante una hora, aquí con vosotros en Onda Madrid. Pero como siempre tenemos que hablar primero de todo con Andrea San Martín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier García. ¿Qué tal, Javier Peña? No sé por qué siempre me da...
Eso te iba a decir. García. Digo, me confundes con el otro. Me confundes con el otro. Javi García, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier Peña? ¿Cómo estás?
¿Tú cómo llevas que nos confundan?
Bueno, al final nos pasa muy a menudo, ¿eh? Tampoco es novedad.
Bueno, al fin y al cabo somos los Javis de la radio, ¿no? Que dicen... Bueno, que en cualquier caso vamos a recordar que tenemos un perfil en Twitter en el que nos puedes seguir, Javi.
Sí, simplemente buscando @madridtrabajaom.
Y luego en Facebook, Andrea.
También nos pueden encontrar en Facebook con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, vamos con las ofertas de empleo, que además hoy vienen con mucha fuerza, porque empezamos con bolsas de empleo urgentes para el Servicio Funerario de Madrid, operarios de cementerio, conductores y para horno crematorio.
Sí, en cualquiera de estas tres bolsas de empleo se va a valorar el currículo del candidato, después se va a realizar una entrevista personal, vía presencial o telemática. No se requiere tener una titulación académica, solo experiencia anterior relacionada con el puesto. El contrato que ofrecen inicialmente es de 6 meses y aún estás a tiempo de presentar tu candidatura, aunque no lo dejes para pasado mañana porque termina ya mañana viernes a las 2 de la tarde.
Y la Mesa del Senado convoca 15 becas de formación archivística, documental y bibliotecaria.
Están dirigidas a jóvenes con titulación universitaria en biblioteconomía y documentación, grado en información o máster universitario en materia archivística, bibliotecaria o documental. La formación, con una duración de un año, será práctica, realizando tareas propias de las direcciones de documentación, de estudios o de asistencia técnico-parlamentaria de la Secretaría General del Senado. La valoración de las solicitudes se realizará mediante méritos de los participantes y el plazo finaliza el día 15 de octubre.
Y luego buscan a 100 figurantes para una serie internacional en Madrid.
Y no te puedes presentar, Peña, lo siento, porque la
serie... ¿Por qué? ¿Por qué no me des disgustos?
...en Estados Unidos y piden perfiles con apariencia física norteamericana, que creo que
como yo.
Ese perfil. Las grabaciones como comienzan yo. El 25 de octubre, no lo siento. Tendrán una duración aproximada de un mes, por lo que se requiere disposición también completa, cosa de que tampoco requieres de disposición porque tienes que hacer el programa. Se ofrece un contrato de trabajo temporal, vale, por jornada dentro del convenio de figuración.
Y luego necesitan 10 teleoperadores comerciales.
Para la emisión de llamadas, seguimiento y resolución de consultas, incidencias y atención y captación de clientes. Es imprescindible tener el certificado de discapacidad del grado igual o superior al 33%. El contrato es temporal a tiempo parcial en turno de mañana.
10 vacantes para operarios de industria cárnica en Arganda del Rey.
Que se encarguen del manipulado y trato de productos cárnicos. Se requiere tener experiencia previa mínima de un año como manipulador de alimentos, conocimientos también en el programa Word y disponibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos. La empresa ofrece un contrato de tipo temporal con opción después de incorporación a la plantilla con una jornada completa y el salario es de 9 euros la hora.
Y terminamos con el grupo inmobiliario y financiero Red Piso, que busca asesores inmobiliarios en la oficina de Santa Eugenia.
Buscan personas que quieran emprender su carrera en el mundo comercial y de ventas. No se necesita experiencia previa y la formación corre a cargo de la propia empresa. Solo piden que se tenga el título de bachillerato o equivalente y el interesado se encargará de labores de intermediación, captación de clientes, tramitación de compra-venta o alquiler de vivienda y trato directo con el cliente. El contrato es indefinido, jornada completa y el salario oscila entre 12.000 y 18.000 euros anuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes el ritual. Tenemos una página web, Los de Onda Madrid, allí hay un apartado para Madrid Trabaja y están ya las ofertas de empleo de este 24 de septiembre con los enlaces a través de los cuales puedes enviar tu currículum. Y es jueves, así es que tenemos con nosotros a nuestra abogada, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, Ana Gómez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Oye, que tenemos unos días muy intensos desde el punto de vista de la actualidad, casi jurídica, más que, bueno, jurídica y laboral, ambas cosas. Sí.
Coincido contigo, la verdad es que estamos ahora mismo en boca de todos los laboralistas, así que muy contentos como asociación, muy contenta.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de muchas cuestiones que tienen que ver con la actualidad, con los cambios normativos, con la sentencia del Supremo a la que me refería al principio del programa, pero antes vamos a contestar preguntas de los oyentes. Y Javi, tenemos dos vías a través de las cuales nos pueden hacer llegar esas dudas que tienen que ver con la empresa, despidos, ERTEs, registros horarios, en fin, con todo lo que se les ocurra.
Sí, sobre todo nos pueden escribir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego también mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Y si estás preparada, Ana, pues vamos con la primera de las cuestiones.
Adelante.
Venga,
vamos,
pues Javi.
Con esa pregunta, situación de un oyente que nos cuenta: fui despedida en pleno estado de alarma por despido objetivo, por causas organizativas y económicas, sin muchas explicaciones más, cuando el gobierno blindó este tipo de despidos. Además, tiene y tengo, dice, reducción de jornada por dos hijos a cargo, cosa que nombran en el despido, por persona más horas. También me despidieron siendo de riesgo y reclamando hacía semanas el informe de prevención de riesgos laborales para la Seguridad Social. Los doctores me lo solicitaban, la empresa no respondió. Sigo creyendo que no disponen de dicho grupo. Sigue esta cuestión del oyente, nos dice: me despidieron a través de transferencia bancaria y a las horas con un correo electrónico adjuntando el burofax. También estaba creando el comité de empresa, convocándose la mesa el día anterior al estado de alarma, se paralizó todo, estaba contratada hace más de 10 años por una multinacional muy conocida, la cual, después de esta sentencia, estoy deseando que salga en prensa y a la luz para que el sector y la población conozcan su imagen bien. Resulta que esa cesión ilegal clara, además de todo lo anterior, tiene el juicio muy cerca y tengo fuerza para llegar hasta el final. La pregunta, después de esta situación, es, Ana, si crees que se declarará nulo, porque pueden además hacerle, bueno, pues una faena, nos cuenta. Utiliza otra palabra que no se puede decir en radio.
Sí, la verdad es que muchas veces es eso, que el despido nulo puede representar una faena porque, claro, te tienen que reincorporar y a lo mejor no es la mejor idea.
Bueno, pues la oyente, desde luego, nos expone un caso también como de esos que decimos siempre aquí en la universidad, ¿no? Un caso que contiene mucha amiga. Desde luego, ella ha hecho bien porque parece que está defendiéndoselo y reclama contra esa decisión extintiva. Lo que le digo también es que la ley no prohíbe los despidos objetivos, incluso en el estado de alarma. Es decir, existe una disposición de emergencia que se publicó cuando estábamos en estado de alarma que limita la posibilidad de hacer despidos, por supuesto objetivos, pero si se justifican en razones de fuerza mayor o en las causas COVID. Desconocemos detalles, ¿no?, del caso de la oyente. La oyente nos refiere a dificultades de tipo económico y de tipo organizativo, sin mayor detalle. Entonces, dadas sus circunstancias personales, que tiene dos hijos a cargo, por tanto estaba en reducción, que también estaba promocionando un comité de empresa, que también había hecho una reclamación que parece que la empresa no respondía, me da pie a comentarle al oyente que estaría especialmente protegida por ciertos indicios de vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, ante esa reclamación de despido que ha puesto, es la empresa la que va a tener que acreditar y desplegar todos sus medios probatorios para que demostrar que las razones del despido son ajenas a todo ánimo discriminatorio hacia su persona, tanto por su situación de reducción de jornada como por lo que hemos dicho de su participación sindical, etcétera. Y si la empresa finalmente es condenada a la nulidad, la va a tener que readmitir, va a tener que pagar los salarios de tramitación desde el día siguiente al despido hasta el día de la efectiva readmisión. Y como ella misma ha dicho, y le animaría a hacerlo, es pedir en la propia demanda que se condene a que se publique la sentencia, ¿no? Y que tenga cierta publicidad. Eso es algo muy común y, desde luego, pues oye, es una sanción accesoria a la nulidad. No sé si con esto he podido responder al oyente.
Sí, yo creo que ha quedado bastante claro. Vamos con la segunda, Javi.
Sí, la consulta de otra oyente que nos remonta a justo la declaración del estado de alarma aproximadamente, porque dice que el día 25 de marzo la despidieron en pleno estado de alarma, que estaba en ese trabajo, que todavía estaba en un periodo de prueba de 2 meses y que la despidieron. No sabe, Ana, si es tarde para denunciar este despido.
¿Es tarde o no es tarde, Ana?
Sí, yo creo que sí, es tarde, porque se reactivaron los plazos procesales pues antes del verano. Y por lo tanto, mucho me temo que son 20 días hábiles. Y estamos en septiembre a finales, pues, hombre, yo le diría al oyente que lo chequee, por supuesto, pero tiene pocas esperanzas. Y además quería mencionarle algo. Ella nos dice que llevaba 2 meses en periodo de prueba y justo se produce el cese en ese momento. Si está en periodo de prueba, pues no hay reclamación de despido que valga, porque claro, estando en periodo de prueba la empresa puede extinguir el contrato, sin necesidad de ninguna motivación.
Claro, claro. Sí, eso es bueno tenerlo presente, al igual que es muy importante esto que comentabas de los 20 días hábiles, que en definitiva, y dicho en castellano, son 20 días laborables, más o menos, ¿no?
Sí, efectivamente, no computan ni los fines de semana ni los festivos que pueda haber.
Vale, perfecto. Pues, por tanto, tenemos malas noticias para esta oyente. Ya sabéis que tenemos un correo electrónico, que es madridtrabaja@ondamadrid.es, y un WhatsApp, por favor, con notas de voz, que Ana también quiere escuchar vuestra voz para que se lo expliquéis vosotros mismos. 652-86-80-99. Dicho lo cual, Javi, más consultas.
Vamos con la tercera consulta de este jueves. Un oyente que quiere saber si los restaurantes tienen obligación o no de fichar después de que se estableciera esa normativa en marzo del año 2019, porque dice que ellos echan más horas de las que deberían y que además no les entregan nunca los horarios ni los ponen físicamente en el vestuario, que simplemente se los dicen de boquilla, simplemente, únicamente les comunican qué jornada tienen que hacer poco antes de que la tengan que hacer y que, claro, que tienen miedo y que no se quejan por temor a un despido o a que llegue a una inspección.
Pues el caso de este oyente, por desgracia parece que no es aislado, ¿no? Los restaurantes. Entonces yo le diría lo primero. Todos los restaurantes, como cualquier otra empresa, están obligados a registrar la jornada de sus trabajadores. Eso es desde la ley que salió en marzo del 19. De manera que ese registro tiene que ser fiable. Cualquier hoja que les pongan y que diga un horario que no es real, por supuesto es denunciable. Como están en esa situación, que se entiende perfectamente, de miedo por represalia a denunciarlo, pueden hacer una denuncia anónima a la inspección de trabajo y un inspector se personará en la empresa y, bueno, pues efectuará esa, verificará lo que está ocurriendo y, desde luego, la empresa se puede ver expuesta a una sanción. Uh-huh. Así que es lo único que le recomiendo, que lo denuncie.
Bueno, es complicado de todas formas esto de la denuncia, porque aunque sea anónima y encima en un bar que estarán trabajando muy poquitas personas, es complicado el que se produzca esa denuncia. De eso también se aprovechan, ¿no, Ana?
Sí, sí, claro. Evidentemente, lo que pasa es que el oyente nos habla de 11 horas, 6 días a la semana.
¿Y te sorprende, Ana?
A mí sí, sorprende para mal, ¿no? Con tristeza.
Claro, claro, claro. No. Pues yo creo que el trabajo de la hostelería tiene ese tipo de horarios, por desgracia, evidentemente. Javi, creo que es la cuarta y última, ¿no?
Y última consulta por este jueves para Ana desde nuestros oyentes, de un conductor limpiador que tiene también una cuestión relacionada con los horarios, porque dice que su empresa no considera que es tiempo efectivo de trabajo en los desplazamientos en el vehículo, y dice que él ficha desde que coge el vehículo hasta que luego lo aparca para comer, y que incluso la empresa ahora les quiere quitar 15 minutos para ir al baño. No tiene una pregunta como tal, pero sí que nos traslada esta cuestión, que supongo que será para saber si tiene razón él o la empresa.
Bueno, el tema de qué se considera tiempo de trabajo o no es una cuestión muy peliaguda. Es un debate abierto a día de hoy. Las empresas como la del oyente, que no tienen una sede física, vamos a pensar, sino que son los propios trabajadores que van con el coche acudiendo a la sede de los clientes, me da de pensar y de proponerle al oyente que acuda a un abogado, porque muy posiblemente esos tiempos que sale de su casa y se dirige al primer cliente, igual que del último cliente a su casa, sí que deben ser tiempo efectivo de trabajo. Y la empresa tiene que respetar como tal. Y si no lo respeta, podría dar lugar a una reclamación ante los tribunales por exceso de jornada, ¿no? Incluso una denuncia a la inspección también. Pero, claro, no hay una doctrina uniforme. Lo que quiero decirles es que no hay una solución que valga para todo el mundo. Depende de muchas, muchas condiciones que se tienen que dar en el caso, porque los tribunales en España están ya aclarando qué se debe interpretar como tiempo de trabajo cuando se trata de desplazamientos a los clientes en vehículo que ha dado la propia empresa. Así que yo lo dejaría un poco abierto, pero le animaría a que desde luego acudiera a un laboralista para que se mirara bien y efectivamente él se tiene que sentir protegido, porque no puede tener una represalia por parte de la empresa si hace un comunicado a la empresa que no está de acuerdo con esta situación, ¿no? Y quiere que se revise. No puede sufrir ninguna sanción, ni un despido, ni una modificación de sus condiciones como consecuencia de esa denuncia interna.
Bueno, pues yo creo que ha quedado también claro. Ana, te vamos a pedir que nos acompañes el resto del programa porque tenemos mucho que comentar contigo, pero enseguida vamos a hablar de esa sentencia del Supremo que declara que los riders de Glovo en concreto, pero quizá a lo mejor se puede extender a otras plataformas, son falsos autónomos. Después de una pausa para la publicidad, 3 y 18 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y aquí en Madrid trabaja, estamos hablando de la actualidad, de cuanto sucede en el mercado laboral, y vamos a hablar con Ana Gómez de esa sentencia, de ese proyecto, mejor dicho, aprobado por el Consejo de Ministros, de Real Decreto Ley, que tiene que ver con el teletrabajo. Y Ana, no sé si te ha dado tiempo a echarle un vistazo y si ese proyecto de ley va a dar más quebraderos de cabeza, más conflictos en los tribunales que otra cosa.
Sí, Javier, por supuesto que la conocía desde la noche anterior, tuve la suerte, y nada, ahora está en mesa, es un documento caliente, ¿no? Todas las empresas y los trabajadores, los sindicatos, estamos analizándola porque va a dar mucho juego. Es una ley que es pues muy sensible, deja muchas puertas abiertas a la negociación colectiva, a los acuerdos, y eso evidentemente da pie a una judicialización, que estamos para eso, ¿no? Para que haya más carga de trabajo en los tribunales, ¿no? Así que claro. Sí, va a dar juego.
O sea, va a dar juego, entiendo que el hecho de que haya que firmar acuerdos individuales con los trabajadores es lo que representa esa posibilidad de que haya conflicto.
Bueno, no solamente eso, evidentemente la necesidad de que sea voluntario, bueno, pues eso también, de alguna manera, la empresa sabe que si no está de acuerdo no lo va a firmar. Pero vamos más allá, ¿no? A aspectos tan controvertidos como la compensación de los gastos, como los medios que tienes que dotar a los trabajadores para trabajar desde sus casas. Es decir, bueno, ¿quién aclara de qué estamos hablando aquí? Esos son aspectos muy importantes que hay que definir, que hay que ponerse de acuerdo.
Claro, porque luego al final también en cuanto al tema de los gastos queda también como un poco impreciso, ¿no? Parecía que se iba a meter un montón de cosas en los gastos de los que se tenía que hacer cargo la empresa, y ahora yo, vamos, por lo que he leído queda un poco impreciso.
Sí, desde luego se pasa la pelota a la negociación colectiva, es decir, a los comités de empresa con las direcciones de las empresas. Veremos a ver si se empieza a mover esta negociación, se modifican los convenios colectivos, porque prácticamente ninguno a día de hoy ha entrado a detallar exactamente esa compensación.
Claro.
Y bueno, pues aquí hay campo abierto, ¿no? Para mucho debate.
Claro. Sí, sí, desde luego que seguramente hablaremos mucho de ello. Como vamos a hablar de esa sentencia, el Tribunal Supremo, la estábamos esperando, Ana, porque teníamos sentencias de tribunales superiores de justicia en un sentido, en otro, no digamos nada de las audiencias provinciales. Era un poco follón el papel legal de los riders y la relación contractual que tienen los riders con las plataformas de reparto.
Sí, este es uno de los grandes debates sociales y económicos, ¿no?, que nos ha tocado en el siglo XXI. Para, a mi modo de ver, bueno, es una pequeña batalla ganada para los trabajadores de la empresa Glovo, pero el debate tampoco está cerrado del todo, ¿no? Hay otras empresas de plataforma que también tienen sus situaciones judicializadas, todavía no se ha resuelto. Es un importante fallo, da seguridad jurídica, por supuesto, porque emana del Pleno del Tribunal Supremo. Eso quiere decir que dentro del Tribunal Supremo hay una gran unanimidad, aunque tenemos que decir que no tenemos la sentencia, lo único que tenemos es una nota de prensa. La sentencia, cuando se circule, podremos leerla todos y analizarla muchísimo mejor.
Claro. Bueno, nosotros lo que vamos es a hablar con personas que tienen mucho que ver con la cuestión. Y la primera de ellas, hay que decir que esta sentencia se refiere a un rider madrileño, pero además no un rider cualquiera, sino el primer rider que funcionó aquí en la Comunidad de Madrid. Así que vamos a hablar con él. Y le tenemos con nosotros, él es el que ha propiciado esa sentencia del Tribunal Supremo, que considera que los riders de Glovo son falsos autónomos. Se llama Isaac Cuende. Isaac, muy buenas tardes.
Hola, hola, muy buenas tardes.
Nos comentaban que además fuiste el primer rider que tuvo Glovo aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Pues sí, yo empecé con ellos por la mañana y otro compañero por la tarde. Así fue.
Bueno, y este conflicto, bueno, ha tardado muchos años, porque hablamos contigo hace un par de años, después, si no recuerdo mal, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sí, esto ya lleva un recorrido largo. Hemos pasado pues por dos sentencias en contra y aún así, bueno, teníamos una certeza orgánica, ¿no?, por vivir tanta deshumanidad y tanta falta de empatía hacia los trabajadores, y seguimos adelante porque lo teníamos claro. Luego, bueno, no sabíamos qué iba a pasar, pero pero vamos, era una certeza, como digo, orgánica.
De todas formas, cuando conociste la sentencia del Tribunal Supremo, ¿cómo fueron tus sensaciones? ¿Cómo la recibiste, en definitiva?
Bueno, pues yo la recibí pues desde ahí mismo, ¿no? Porque era una certeza como muy, pues eso, muy muy interna, muy vivida, y aparte de eso, bueno, pues me acordé de toda la gente que ha luchado por los derechos de los trabajadores durante muchos años, ¿no? Que se han dejado la piel, y luego también me acuerdo de mis nietos, ¿no? Y bueno, luego no sabemos lo que pasará, pero bueno, ese es mi aporte. Claro. Y luego también de mis propios compañeros, porque he visto a gente sufrir mucho en la calle,
claro,
trabajando, que les dejan, o sea, es que eso hay que vivirlo, porque es que dices, no puede ser, se te no sé, ¿no? De esa falta de empatía, esa no sé, es como decir, ese desamparo absoluto que tiene el trabajador con esta gente, claro, ¿no? Es algo que hay que vivirlo, porque no se dice, pero si no lo estás viviendo, no es imaginable que tú puedas tener un accidente y estés tumbado en el suelo y que te llamen para ver si la hamburguesa estaba bien y viene otro compañero y se la puede llevar. Esto es verídico, esto es algo literal. Yeah. Esto no es que te esté contando un cuento, esto es así.
Bueno, de hecho, Isaac, he leído en alguna información que la empresa incluso... Es decir, tú esto no lo has hecho por dinero, porque la empresa te ofrecía una compensación económica.
No. Y es que no es exagerado lo que digo. Es que ni aunque me hubieran pagado 1 millón de euros, yo vengo de una familia pues que ha luchado mucho... y que se ha dejado la piel por los derechos de los trabajadores y no me vende nadie. No, vamos, y además que es que hubo un amago de ofrecerme dinero y yo les dije que no, que esto no era una cuestión económica para nada.
De ofrecerte dinero, mucho dinero además, ¿no?
Sí, bueno, me ofrecía, bueno, mucho, no sé si es mucho o poco, pero de 5.000 para arriba o así.
Bueno, tampoco es tanto, tampoco es tanto dinero.
Ya, bueno, eso depende para quién, ¿no?
Bueno, sí,
5.000 euros, 5.000 euros hay gente que dice, madre mía, ¿no? Porque sí, está la cosa muy mal.
Sí, eso también es verdad. Pero bueno, de cualquier manera, Isaac, ¿qué ha sido de tu vida desde que, me imagino que ya no trabajas para Glovo, ¿no?
No, yo cuando denuncié ya me desvinculé, porque es que además denuncié precisamente por eso, porque te ahogan y, o sea, si no trabajas cuando ellos quieren, no te dan trabajo. Entonces, eso fue también ya lo que ya dije, venga, se acabó, voy a denunciaros. Y yo estuve charlando con ellos muchas veces, porque hice un pequeño grupo de gente cuando empezamos diciéndoles, oye, esto no está bien, esto estáis cambiando todo. Me reuní con los managers. Les dije que así por ahí no, o sea, que no fue una cosa así de capricho, ¿no? Que yo decía, bueno, vamos a ver si este modelo puede, si, o sea, que seamos autónomos de verdad, porque es que no es que esté yo en contra de los autónomos para nada, o sea, pero si somos autónomos, somos autónomos, ¿no? Si somos trabajadores por cuenta ajena, somos trabajadores por cuenta ajena, pero si tú estás manejando los hilos, esto no es una autonomía.
En fin, Isaac, que te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y que, en fin, que volveremos a estar en contacto si hay novedades, ¿vale?
Bueno, muy bien, pues nada, que tengáis buena tarde y nada, que esto es una noticia muy buena para todos los trabajadores.
Y estamos hablando de la noticia, pero claro, hay que ponerla en contexto. Ya nos decía Ana Gómez que efectivamente de momento no tenemos la sentencia entera, pero Javi García, ¿qué podemos contar de lo que ha decidido el Supremo y de otras reacciones que también se han producido ante este fallo judicial?
Pues mira, los magistrados consideran que Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, como sostenía la empresa. Por contra, consideran que se cumplen las notas definitorias del contrato de trabajo, examinando en particular las de dependencia y ajenidad. También conocemos la reacción, por ejemplo, del sindicato UGT, que considera que es una gran noticia, incluso también para la seguridad social, porque asegura el sindicato que aumentaría notablemente el número de cotizaciones dentro de Glovo.
Bueno, hay que decir que esta empresa habitualmente, cada vez que hemos tenido alguna información sobre el conflicto judicial, hemos intentado ponernos en contacto con ella. Otras veces no ha sido posible, pero resulta que hoy sí. Así que os podemos también ofrecer las reacciones que hemos grabado pocos minutos antes de comenzar el programa.
Aquí en la Radio Pública Madrileña nos gusta escuchar todas las voces, todas las opiniones sobre este asunto. Nos hemos puesto en contacto con Glovo, la empresa a la que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo, y tenemos con nosotros a Miguel Ferrer, que es portavoz. Bueno, tu nombre, Miguel, muy buenas tardes. El cargo es director de Asuntos Públicos, dicho en castellano, ¿no?
Exactamente, encantado y un placer hablar con vosotros.
Bueno, nosotros muy interesados en conocer vuestra opinión. Primero, lógicamente, la valoración que hacéis de esta sentencia del Tribunal Supremo.
Bueno, nuestra valoración, en primer lugar, se plantea que respetamos la decisión del Tribunal Supremo. Es una decisión que la estamos tomando en consideración en este momento por nuestro equipo legal y que creemos que desde este punto de vista es una sentencia que invita a que todos los agentes públicos, los agentes sociales, las empresas del sector, los colectivos de riders, se trabaje para definir a través de una legislación adecuada la operativa de nuestro sector. Creemos que una sentencia del Tribunal Supremo, desde luego, forma parte de otras tantas sentencias como una reciente que ha habido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este sector, que en ocasiones tienen decisiones divergentes, unas estimando una relación laboral y en otras estimando una relación de trabajo autónomo.
Sí, porque es verdad que aquí en España incluso los tribunales a nivel provincial o incluso a nivel autonómico se han pronunciado de diversas maneras. De alguna manera se esperaba esta decisión del Supremo para que unificase la jurisprudencia. ¿Creéis que la unifica realmente o todavía sigue estando un poco en el aire?
Desde luego, establece un criterio desde la más alta instancia y es una decisión que desde luego hay que tener muy en consideración y hay que respetar. No obstante, al tratarse de una sentencia que viene de un procedimiento del año 2016, la realidad es que no resuelve el actual debate sobre trabajo en plataformas, porque está determinando sobre la actividad de una persona en un momento determinado, que es el año 2016, cuando plataformas como Glovo, plataformas en general, la operativa que se tenía era diferente a la que tenemos actualmente. De ahí mi insistencia y mi punto relativo a la necesidad de que este asunto no sea determinado por los tribunales, sino que sea determinado a través de un diálogo entre todas las partes dirigido a definir un marco regulatorio adecuado que saque beneficios para todos.
Miguel, ¿en qué se diferencia la situación que había de los riders en 2016 y la actual?
Bueno, para empezar, el tipo de operativa de la propia plataforma. Estamos hablando del 2016, el tipo de aplicación que había en Glovo, el tipo de servicios que se prestaban era diferente. La relación de los repartidores con la plataforma también era diferente, su forma de organizarse el trabajo era diferente y por tanto hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta y que de ahí mi comentario anterior, por sí. Ello el equipo legal de Glovo está analizando verdaderamente cuál es el impacto de esta sentencia en nuestra actual operativa.
Porque no sé si ese equipo jurídico se plantea incluso llevarlo a Europa o con los pronunciamientos a los que antes te referías del Tribunal Europeo, ¿consideráis que por esa vía ya está zanjado el asunto?
Pues no tengo la información ahora mismo. Como decía, están haciendo este trabajo de análisis para determinar cómo avanzar en adelante. No es algo que que os pueda aclarar en esta entrevista porque lo desconozco. Se trata de una sentencia que nos la anunciaron ayer y, lógicamente, su trascendencia exige que lo hagamos en un profundo análisis, ¿no?
Y, por tanto, tampoco ahora mismo está sobre la mesa la posibilidad de cambiar las condiciones contractuales de los repartidores, de los riders de Glovo en este momento para que pasen a tener una relación laboral.
Bueno, nuestra posición siempre ha sido observar estrictamente lo que establece la legislación española. Lo que apuntaba antes sobre respecto a una resolución judicial como es la del Tribunal Supremo es evidente y es indiscutible. Lo que pasa es que, al fin y al cabo, se está determinando una relación laboral, como decía antes, sobre un momento concreto en el pasado en el que actualmente hay muchas diferencias. Y eso es lo que tenemos que analizar para tomar una decisión relativa a lo que me preguntas.
Has comentado en varias oportunidades que sería deseable que hubiese un marco regulatorio a nivel nacional, me imagino que incluso a nivel europeo. UGT, por ejemplo, ha dicho tras la sentencia todo lo contrario, que el gobierno lo que tiene que hacer es cumplir la sentencia y dejarse de regular esto que, teóricamente, según ellos, ya está regulado.
Bueno, la posición de UGT en este tema, lógicamente, yo no la comparto. Nuestra posición siempre ha sido que es necesario encontrar entre todas las partes, incluyendo los sindicatos, las organizaciones empresariales, los colectivos de riders, un diálogo con las autoridades públicas para delimitar un marco más adecuado a este tipo de actividades. Si aplicamos estrictamente el criterio de la legislación actual, estaríamos o volvemos al eterno debate de la judicialización de determinadas actividades productivas, todo el debate de los falsos autónomos, que ya trasciende al trabajo o a las empresas o las plataformas de delivery. Esto es un debate que afecta a múltiples sectores y que, de alguna forma, nos está demostrando o ilustrando que se tiene que abrir una reflexión sobre el mejor marco legislativo en España. Y esto, por nuestra experiencia de lo que está pasando y el trabajo que están haciendo las instituciones europeas, o lo que ha pasado en países de nuestro entorno como Italia o Francia, donde se han promovido legislaciones respetando siempre la protección y los derechos de los trabajadores, pero que son más acordes a este tipo de realidades o de trabajo no convencional. Esa es nuestra posición y creemos que esto puede ayudar de forma amplia al interés general, que evitar que una actividad esté todo el día en el debate judicial en vez de que podamos encontrar soluciones y un encaje adecuado.
Sí, porque yo no sé, Miguel, si haciendo futurología, ¿no?, y si finalmente os obligasen a mantener una relación laboral con los repartidores, se pondría en peligro el modelo de negocio que tiene Glovo y otras plataformas, claro.
Bueno, eso no sabría decirte en este momento que pueda pasar. Desde luego, nuestra posición como empresa es, además, empresa española, líder del mercado, es trabajar en España y adecuarnos a lo que se nos exija. Y eso es un planteamiento que para nosotros es fundamental. Pero la realidad es que ya no es solo que esta decisión o esta consecuencia que me preguntas pueda afectar a Glovo o a otras plataformas que están en nuestro sector. Es que este tipo de decisiones también puede afectar a todos los negocios que se benefician de vender productos a través de plataformas o también a una parte importante del colectivo de repartidores que lo que quieren es seguir siendo autónomos, autoorganizándose su forma de trabajar y pidiendo un incremento de derechos, que esto es lo que vimos el pasado mes de julio cuando hubo manifestaciones en toda España pidiendo diálogo y que se les tenga en cuenta por parte del Ministerio de Trabajo. Yo creo que hay una diversidad de visiones en todo esto, que es lo que justifica, como tantas otras veces ha pasado en otros sectores, que nos sentemos a trabajar y definamos entre todos cuál es la mejor solución para el interés general.
De acuerdo, pues Miguel, te agradecemos muchísimo que nos hayas ofrecido la posición de Glovo sobre este asunto en un momento tan importante y yo creo que puede ser crucial para que en ese futuro se pueda alcanzar un marco en el que todo el mundo esté absolutamente de acuerdo. Miguel, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, buen día.
Thank you.
fin, la posición de Glovo, que también nos decía Miguel que hay otras plataformas que miran con mucha atención este conflicto judicial. Por eso hemos invitado también a José Luis Zimmermann, que es director general de Adigital. José Luis, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Lo miráis todos desde el mundo de la empresa digital con bastante interés, ¿no? Lo que pueda suceder con las plataformas de delivery.
Sí, efectivamente. Están representadas en la asociación la totalidad de ellas y efectivamente es una sentencia muy relevante. Y un poco más voy a poder ampliar en relación a lo que comentaba Miguel Ferrer. Creemos que es algo que debe seguir o debía seguir bajo la base del diálogo y buscar un encaje de todas estas actividades, estas formas de contratación que seguramente vayan a ser más numerosas en el futuro. Es decir, estamos ante la punta del iceberg desde nuestro punto de vista. Y esto hay que analizarlo y sentarse a ver cómo podemos encajar esto y cómo podemos aprovechar pues, las derivadas positivas de todo esto.
Bueno, lo que sí parece evidente es que condiciona mucho algunos negocios digitales. Digamos que el cambio de contrato, de laboral, o mejor dicho, de mercantil a laboral, ¿no?
A ver, hay componentes. Yo creo que hay una divergencia de opiniones alrededor de esto, pero nosotros nos hemos encontrado siempre es que incluso aquellos que están en contra o que se apoyen, por ejemplo, la sentencia del Supremo, te reconocen que hay notas de independencia, ¿no? Entonces, aquí es donde quizás deberíamos encontrar ese espacio para encontrar una solución, porque puede ser que aquí nos encontremos con una posible solución algo positivo para el mercado de trabajo en España, que ya de por sí es un mercado, pues, desde punto de vista, pues un mercado débil, ¿no? Con un índice de desempleo muy alto y con dificultades cuando tenemos crisis como la que estamos viviendo ahora mismo.
Ya. De cualquier manera, la solución es la negociación, eso nos decía Miguel, tú José Luis también nos decías eso, pero no parece que las organizaciones sindicales estén en esa misma línea.
No, efectivamente, como decía Miguel, las principales organizaciones sindicales ya han hecho pública su posición con respecto a esto. Nosotros no tenemos la misma opinión, obviamente, y sí que insistimos un poco en las soluciones y los planteamientos que se han llevado a cabo, por ejemplo, en Italia o en Francia, Italia muy recientemente, ¿no? Donde ha habido además un acuerdo con las organizaciones sindicales. Entonces, creemos que en países con soluciones similares a la española podríamos encontrar ese espacio para el diálogo. Veremos si esto sucede.
Bueno, pues lo veremos y estaremos en contacto con Adigital, que tiene mucho que ver y mucho que decir en este asunto. José Luis Zimmermann, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, Ana, comentarte que el aspecto jurídico que nos ha comentado Miguel, el portavoz de Glovo, es interesante, ¿no? Porque ellos aseguran que la relación que mantienen ahora mismo con los riders es muy diferente a la que mantuvieron en su momento.
Sí, a mí también me constaba. Claro, a raíz de los varapalos judiciales que iban teniendo, pues como es lógico, iban adaptando su modelo, ¿no?, empresarial. Y no tiene nada que ver, y está muy aceptado, ¿no?, puntualizando que esta sentencia del Supremo, pues evidentemente zanja una controversia con unas condiciones que se daban en el 16. Ahora estamos en el 20, las cosas han cambiado y, por supuesto, no se puede aplicar la misma solución judicial, ¿no? Uh-huh. O sea, que interesa, el debate está al rojo vivo.
Al rojo vivo, y me imagino que los laboralistas también muy interesados, ¿no? Porque también en esto sois un actor principal.
Sí, evidentemente. Además, nos preocupa mucho, ¿no?, el futuro del trabajo, las nuevas formas, ¿no?, de trabajo. La digitalización tiene muchísimo que ver con esta cuestión. Nuestros hijos van a ver una sociedad y unos trabajos totalmente distintos, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos que seguirlo y los laboralistas vamos a estar ahí.
Los laboralistas, Madrid Trabaja y Onda Madrid. También vamos a seguir así, muy claro, pendientes de todo lo que suceda en el futuro inmediato y también a más largo plazo. 3 y casi 45 minutos, así que un alto y enseguida hablamos de startups.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y ha llegado el momento en el que vamos a intentar ofrecerte cursos de formación que mejoren tus posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Empezamos con un curso para hablar bien en público.
La mejor oratoria es la que permite conseguir los objetivos que se había planteado el orador. ¿Y cómo se consigue? Aprendiendo a comunicar y a superar el miedo escénico de hablar en público. Con esta formación, a través de la palabra, adquirirás esos recursos tan necesarios. Ya puedes inscribirte en la web de Coursera.
Hay un curso de marketing relacional.
Sí, esta formación de 30 horas está dirigida a trabajadores ocupados y a aquellos desempleados que estén inscritos en las oficinas de empleo de la comunidad. Los objetivos de este curso es mejorar la competencia de los trabajadores atendiendo a necesidades del mercado laboral, a la productividad y también a la competitividad. Ya puedes solicitar tu plaza en el Centro de Estudios Velázquez.
Curso de soluciones para paisajismo.
Se trata de aplicar distintas soluciones técnicas en paisajismo en entornos tales como jardines, terrazas, espacios públicos o entornos monumentales. Aprenderás a realizar senderos con pavimentos ecológicos, uso de materiales drenantes en árboles e instalación de pavimentos de caucho para zona de juegos. Son 16 horas de formación presencial a las que ya puedes solicitar tu plaza en la Fundación Laboral de la Construcción.
Y curso de cómo gestionar eficazmente el correo electrónico.
Con recomendaciones de competencias digitales para conocer pautas para organizar, como decías, tu correo electrónico, que te ayudarán a reducir ese estrés al ver tu bandeja de entrada siempre llena, cosa que ocurre bastante en Madrid Trabaja, y conseguir mejorar la productividad. Ya está disponible de manera online.
En fin, que si te interesa cualquiera de estos cursos, ya sabes que tienes nuestra página web, búscanos en Google como Madrid Trabaja y accederás a los cursos de formación de este 24 de septiembre. Y en Madrid Trabaja seguimos muy pendientes, sobre todo los jueves, del mundo de las startups. Y por eso vamos a hablar de una iniciativa de Open Future, dependiente de Telefónica, en la que se analiza y sobre todo se pone en marcha iniciativas que favorecen a las startups que están dando los primeros pasos. Inés Oliveira es directora global de Open Future. Inés, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en principio vais a poner en marcha la segunda Call Open Future 2020. ¿Qué es esto?
Eso es. Pues esta es una convocatoria de startups. Básicamente es un concurso donde ponemos a disposición nuestros espacios de trabajo. Damos 11 espacios en toda España y en Madrid tenemos uno, en Gran Vía. Y damos un programa de aceleración a las startups que quieran aprender y quieran crecer con nosotros. Uh-huh. Esta es una convocatoria que acaba de abrir, como bien has dicho, y la tendremos abierta hasta el día 15 de octubre.
Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para participar? si tenemos una, me imagino, no sé en qué punto tiene que estar la startup para participar en la aceleradora.
Básicamente somos muy agnósticos a nivel madurez de la startup, pero buscamos ideas disruptivas, tecnológicas, donde los emprendedores estén a full time, dedicados 100% al proyecto. Buscamos gente con ganas de empezar a trabajar con ideas disruptivas. Puede que tengan ya sus primeros clientes, su producto ya establecido, pero sobre todo somos muy agnósticos a poder apoyar al emprendedor desde el momento que tiene esa idea y está dedicado al 100% a ella, hasta que ya tiene un equipo, está comprometido en eso, tiene un producto y ya está vendiendo en la calle.
Bueno, de todas formas, también otra de las cosas, porque hay aceleradoras generalistas y otras más enfocadas a determinados sectores. ¿A cuál de las dos pertenece Open Future?
Te diría que Open Future es bastante generalista, pero siempre con nuestro foco de tecnología. Al final, Telefónica, siendo una compañía tecnológica, permite dar pues esa idea más transversal, ¿no? Al final buscamos startups que puedan ser relevantes pues en Internet of Things, Internet de las Cosas, Big Data, ciberseguridad, blockchain, conectividad, por supuesto. Por lo cual estamos buscando startups que tecnológicamente sean interesantes y que puedan de alguna manera encajar dentro de nuestra industria. Y por así decirlo, si tengo que verticalizar, termina siendo algo vertical, efectivamente, pero al final es bastante genérico en el sentido de que podemos dar cabida a muchas startups en distintas industrias.
Bueno, de todas formas, cuando hablamos de verticales, la especialización, ¿no? Porque siempre es complejo trasladar este lenguaje que manejan muy bien los emprendedores y el mundo de las startups a aquellas personas que no pertenecen a ese mundillo.
Es cierto.
Pero bueno, que Inés, de cualquier manera has hablado de un espacio físico que dispondrían las empresas o las startups que concurran a esta segunda llamada que hacéis de Open Future, pero me imagino que no se queda ahí la cosa, ¿no? Porque normalmente una aceleradora tiene otros componentes alrededor que ayudan al proyecto.
Por supuesto, por supuesto. Pues nosotros contamos con un programa de aceleración donde nuestro principal objetivo es detectar las debilidades que tiene esa startup y nos enfocamos en un plan de trabajo de 6 meses a 12 meses, donde intentamos buscar, identificar esas debilidades y poder trabajar en ellas, sea en temas de marketing, sea en temas de ventas, sea en temas de financiación, sea en temas de producto. Básicamente hay un antes y un después, ¿no? Cuando esa startup entra en nuestro programa de aceleración. Uh-huh. Luego tiene la puerta de entrada Telefónica con nuestros expertos tecnológicos que dan feedback a las startups de acuerdo con la evolución que va teniendo esa startup a lo largo del tiempo. Y luego damos también esa puerta de entrada de negocio, donde yeah, nuestro trabajo es acercar las unidades de negocio de Telefónica a las startups que a ellas correspondan. Si hablamos de startups de fintech, intentamos acercarlas a la unidad de negocio que tenemos dentro de Telefónica de fintech. Si hablamos de temas de conectividad, de conectividad. Y así abriendo esos caminos de colaboración en conjunto para que se vean posibles colaboraciones a futuro, ¿no?
Ya.
Sí.
No, simplemente comentar que eso está muy bien, porque al final también digamos que puede surgir de ahí una bonita relación, ¿no? Entre la startup y Telefónica.
Efectivamente, de hecho, una de las startups que empezó con nosotros en Sevilla, en el Cubo, a través de Andalucía Open Future, en ese momento se llamaba MyFixpert y ahora mismo se llama CIG. Empezó con nosotros en un espacio de estos, de aceleración, fue evolucionando, fue creciendo y fue creciendo también con la compañía, con Telefónica. Y a día de hoy es uno de los principales clientes y proveedores de Telefónica y además ha sido invertido por nuestro brazo de inversión, que es Guaira. Así que al final cerramos el círculo con este planteamiento, ¿no?
Bueno, Inés, y habéis pensado, porque claro, habéis hecho la convocatoria en un momento muy especial. Todos sabemos lo que está ocurriendo, ¿no?, con la incidencia del COVID-19. ¿Pensáis que eso puede condicionar la participación en esta llamada hasta el 15 de octubre?
La verdad es que te diría que no. Tuvimos también a principios de abril esa misma una convocatoria también, y la verdad es que los resultados fueron muy positivos. Telefónica es una empresa muy digital, muy tecnológica, y todos nuestros programas de aceleración han pasado a ser virtualizados. Es verdad que damos un espacio de trabajo, pero también somos conscientes de la pandemia actual y tendremos las limitaciones que tendremos que implementar en el caso de que algo peor ocurra, ¿no? Pero digamos que nuestra propuesta de valor va más allá del espacio, sino del programa de aceleración y del acercamiento de Telefónica, y a día de hoy eso se está ejecutando al 100% y sin ningún problema.
Bueno, pues Inés, simplemente ya para terminar, ¿cómo se tienen que apuntar los oyentes de Madrid Trabaja que estén interesados?
Pues básicamente es ir a nuestra web, openfuture.org, y ahí hay una pestaña de convocatorias y aplicar. Y si quieren también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Twitter como de Instagram, donde colgamos todos los días información para que la gente sepa cómo aplicar.
De acuerdo, pues Inés Oliveira, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias.
Vamos a cerrar hoy con nuestra mesa de redacción, que comenzamos con el barómetro de ATA, Javi, que nos deja preocupados.
Sí, se ha presentado hace tan solo unas horas, en la mañana de este jueves, y como dices, tiene cifras nada positivas para el colectivo. En torno a 370.000 autónomos mantienen sus actividades cerradas en estos momentos y 8 de cada 10 afirma que su facturación ha disminuido en este año 2020. Además, otro dato complicado, uno de cada tres autónomos sufre morosidad. Esto en estos momentos, pero ¿cómo ve en el futuro? Pues mira, más de la mitad de los autónomos empleadores afirma no tener liquidez para hacer frente al despido de sus trabajadores, si es que tiene que hacerlo durante los próximos meses. 7 de cada 10 autónomos no podrían soportar un segundo confinamiento, y de cara a final de año, 300.000 autónomos, en torno al 10%, prevé que va a tener que cerrar.
Bueno, pues resultados realmente muy trágicos. Andrea, ¿qué le ha pasado a una vecina de Vallecas, de las que están en las áreas restringidas?
Efectivamente, una ciudadana que reside en Vallecas reflexiona sobre sus derechos y se cuestiona si es un ser indigno por vivir en este municipio que pertenece, recordamos, al listado de acceso restringido en la Comunidad de Madrid. Son declaraciones expuestas en la cuenta de Twitter, Vallecas se defiende, en las que se ha hecho eco de estas quejas de la vecina de Vallecas afectadas por estas medidas, como decimos. Trabaja en una peluquería de niños donde no se puede mantener la distancia mínima de seguridad y la mayoría de los pequeños no llevan la mascarilla, ya que su uso no es obligatorio al ser menores de 6 años. Ahora, en su lugar de trabajo, prefieren no coincidir con ella, al menos hasta que la situación mejore, eso mismo ha dicho ella. Le piden que desinfecte todo muy bien, que no se quite ni la mascarilla ni los guantes y que no utilice el cuarto de baño. Dice ella misma, ha sentenciado que no hay derecho.
Bueno, vamos a preguntarle a Ana, tenemos 30 segundos, pero cuéntanos si hay derecho o no a que en la empresa te digan que no puedes utilizar el cuarto de baño.
Por supuesto, es de lo más anómalo y diría que ilegal. En serio, estamos viendo casos parecidos, ¿no?, con los vestuarios, empresas que están prohibiendo la utilización de los vestuarios, pero hay trabajadores que lo necesitan para cambiarse la ropa y ponerse la ropa de trabajo, y esas son medidas que son ilegales.
Bueno, pues sobre todo más ilegal si se lo permiten a unos y a otros no, ¿no?
Efectivamente, encima.
Bueno, pues Ana Gómez, un placer, te escuchamos la semana que viene.
Un placer, Javier, gracias. Hasta la semana que viene.
Ya sabéis, además, que si tenéis consultas que dirigirle a Ana Gómez, correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o bien nuestro WhatsApp 652-8680-99, 652-8680-99. Y con esto nos marchamos. Mañana de nuevo estaremos aquí a las 3 en punto. En nada llegan